Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchant, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El sistema electoral, las reglas electorales, son normas claves para transformar los votos en escaños, es decir, para dar sentido al carácter representativo de la democracia. Expresan, en sus contenidos y en sus reformas, las difíciles negociaciones entre aspiraciones sociales, intereses políticos y tradiciones institucionales. Para hablar hoy sobre esta puerta de entrada a la democracia y sobre el trabajo del Observatorio de Reformas Políticas, dialogaremos con la profesora Flavia Freidenberg y la profesora Dolores Gandulf. La profesora Freidenberg es doctora en Ciencia Política y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, en España. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es coordinadora general del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Organización de Estados Americanos. Profesora Freidenberg, bienvenida.
Hola, buenos días, querido Camilo, qué gusto estar en tu programa.
También nos acompaña la doctoranda Dolores Gandulf. La profesora Gandulfo es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Georgetown University y doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Nacional de General San Martín. Es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe, COPAL, integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. También es directora de la Diplomatura de Sistemas Electorales Comparados de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Y profesora de la Universidad Nacional Escalabrini Ortiz, Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad del Salvador en Argentina. Profesora Gandulfo, bienvenida a este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Camilo, acompañarlos el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a tener un entretenido diálogo entre tres para acercarnos al tema de las reformas políticas y la calidad de la democracia en América Latina. Por eso quisiera comenzar con una pregunta. ¿Y qué es el Observatorio de Reformas Políticas, profesora Freidenberg?
Camilo, el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina es una iniciativa, como tú bien mencionaste, de la Organización de los Estados Americanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un espacio en el cual yo estoy muy orgullosa y muy feliz porque es un espacio de investigación y de formación que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestros países, con un mandato orientado a sistematizar información, generar conocimiento, generar buenas prácticas en los procesos de investigación y además buscar transferir ese conocimiento a quienes toman decisiones, a los hacedores de políticas públicas, a las y los políticos de 18 países de la región. Por tanto, el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina es un repositorio de información. Es un laboratorio de análisis de datos y es una instancia de innovación democrática con la intención de fortalecer las prácticas, la manera de hacer y de concebir la democracia en la región.
Muchas gracias, profesora Freidenberg. Yo quisiera preguntarle a la doctora Gandulfo, para quienes nos escuchan, que vienen de distintas áreas de las ciencias sociales, quizás la noción de sistema electoral no sea tan cercano. Quisiera preguntarte, profesora Gandulfo, ¿qué es un sistema electoral y por qué importan los cambios o reformas que atraviesen a los sistemas electorales?
Bueno, principalmente cuando hablamos de un sistema electoral, central estamos hablando de las reglas de juego, ¿no? De las reglas de juego que marcan cuáles son aquellas instituciones, cuáles son aquellos procedimientos que van a regular la vida institucional democrática de cada uno de los países. Por eso siempre, y recién hacía en clave Flavia, la posibilidad que permite el observatorio de trabajar en clave comparada es muy importante, porque desde ese lugar uno puede ver cuáles son las reglas institucionales en cada uno de los países, de estos 18 países que estudia el observatorio, pero al mismo tiempo también de qué manera, y esto lo vemos mucho en el observatorio a través de una práctica que es muy interesante, que son los monitoreos de las elecciones, poder ver de qué manera se vota en cada uno de los países, cuáles son los actores que participan en los procesos electorales, de qué forma la ciudadanía participa activamente en la vida democrática, y al mismo tiempo también poder ver las distintas reformas en materia de representación política, que esto tiene que ver principalmente con cómo los ciudadanos, las ciudadanas eligen a sus representantes, pero también de qué manera los representantes ejercen esa representación, de qué manera se puede permitir la mayor inclusión a la hora de la representación. Por eso es muy importante este repositorio que hablaba Flavia, de poder ver cuáles son las normativas en materia de ampliación de derechos políticos de los distintos colectivos de nuestras poblaciones. Y en función de eso, es muy importante conocer cuáles son las reglas de juego para poder participar en la vida democrática. Y por eso, en ese sentido, es tan importante para los decisores políticos poder conocer cuáles son los sistemas electorales y al mismo tiempo también que estos sistemas electorales no son neutrales y, por lo tanto, cualquier reforma en el sistema electoral tiene un impacto en la representación, y de eso se trata el análisis comparado y el estudio comparado, de poder ver cuáles son los impactos que esas reformas tienen en las democracias.
Muchas gracias por su respuesta, profesora Gandulfo. No sé si la profesora Freidenberg quiera agregar algún otro punto a este tema sobre la importancia de comprender las reformas, y además quisiera preguntarles a las dos también qué conexiones hay entre las reformas políticas y la calidad de la democracia en general.
Es muy buena tu pregunta, querido Camilo, porque no se entiende la democracia si no se comprende la necesidad de la estabilidad de las reglas de juego como un mecanismo de que todos los actores que participan en ella entiendan, tengan incentivos, tengan los mismos incentivos de participación. Y las reglas de juego son las que marcan los incentivos y los intereses de las preferencias de los actores, ¿no? De los partidos, de los grupos de interés, de los movimientos sociales, también de la ciudadanía como individuos y de las élites, ¿no? Dentro de los partidos. Por tanto, que cuanto más certeras sean las reglas, cuanto más estabilidad haya en las reglas, cuanto más transparentes sean las reglas, mayores certezas sobre esas reglas, mayores probabilidades de contar con una democracia fuerte y robusta, ¿no? El profesor Adam Jaworski fue muy claro cuando dijo que la democracia es aquel sistema o que el régimen político donde hay certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Si tú tienes países como Ecuador, por ejemplo, que ha cambiado la fórmula electoral de asignación de escaños más de 10 veces en las últimas 4 décadas, no tenés necesariamente estabilidad en las reglas. Y saber eso te da pautas para poder ver en qué medida estas acciones, ¿no?, deliberadas de los políticos y de las políticas de cambiar las reglas pueden afectar la estabilidad de la democracia. Ahora bien, tampoco se trata de ser conservadores. No voy a cambiar nada porque no hay que mantener la estabilidad. Hay veces que las reformas son necesarias porque hay reformas que democratizan. Por ejemplo, en Colombia estamos muy interesadas e interesados en aprobar la paridad en la integración de las candidaturas. Esa es una reforma necesaria
porque la democracia sin mujeres es impensable y Colombia tiene una deuda con las mujeres y con la diversidad. Por tanto, ahí tienes un ejemplo de una reforma que tenemos que hacer para mejorar la calidad de la democracia. Por tanto, ni muy, muy, ni tampoco, digamos, ¿no? No se trata de estar reformando todos los días, se trata de hacer las reformas que mejoran la democracia y la convivencia democrática.
Muchas gracias, profesora Flavia. Profesora Gandulfo, ¿algo para agregar?
Sí, la verdad que, bueno, obviamente Flavia fue muy concisa con la respuesta, pero creo yo también que podría sumar el hecho de que, de que es muy importante el diálogo político para las reformas, porque siempre uno dice que las reglas de juego claras, estables y obviamente, como decía, ¿no? Con la posibilidad de generar cambios y no ser conservadores cuando de ampliación de derechos se trate, requiere naturalmente de la legitimidad por parte de la ciudadanía, de los partidos políticos, de la gobernanza electoral, ¿no? De que los órganos electorales estén acompañando ese proceso de reformas para que la implementación de dichas reformas también pueda ser efectiva, pueda ser informada a la ciudadanía y por lo tanto creo que un punto clave para el proceso de reformas políticas tiene que ver con el diálogo político, con que sean fruto de deliberación, fruto de acuerdos y que efectivamente eso permita la legitimidad del sistema electoral. Y por otro lado también que haya mucha responsabilidad por parte de los decisores políticos, de los parlamentarios, en este caso cuando efectivamente norman reformas políticas electorales, principalmente para evitar algunos perjuicios que pueda darle a la calidad democrática. Y en este punto quiero hacer referencia principalmente a las cuestiones vinculadas a la gobernabilidad. Vemos en muchos casos que, y sobre todo cuando analizamos distintos procesos electorales, que cada vez hay una mayor tendencia a la fragmentación política, la propia debilidad de los partidos políticos hace que la oferta electoral en muchos casos se manifieste de manera fragmentada, donde efectivamente la ciudadanía no tiene mucha claridad de qué representa cada una de las distintas candidaturas. Y eso también, si uno no tiene mucha efectividad y mucha prudencia a la hora de pensar las reformas, puede también derivar en sistemas políticos muy fragmentados y esa fragmentación genera una menor posibilidad de gobernabilidad. Y sabemos que para cuidar la calidad de las democracias, uno de los aspectos fundamentales es que la ciudadanía interprete o sienta que el régimen democrático puede resolver ciertas demandas por parte de la ciudadanía, y cuando hay un nivel de ingobernabilidad en fruto de la incapacidad de poder generar acuerdos y poder tener políticas públicas estables, hace que haya una mayor decepción por parte de la ciudadanía. Entonces, creo, para concluir, que es muy importante entender que ninguna reforma es neutral y que hay reformas, obviamente, que son muy necesarias para la posibilidad de ampliar derechos, pero por otro lado, también, y en esto hablaba Flavia de, por ejemplo, la participación política de las mujeres, pero también la cuestión vinculada al voto de los extranjeros, extranjeras, por ejemplo, o al voto de los ciudadanos y ciudadanas en el exterior. O sea, hay muchas reformas que permiten ampliar derechos, pero por el otro lado también hay que tener una capacidad muy fuerte de generar consensos y legitimidad para evitar procesos de ingobernabilidad que tengan un perjuicio a la democracia.
Muchas gracias, profesora Gandulfo, profesora Freidenberg. Vamos a nuestra primera pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa y a las profesoras por generar este diálogo. Yo quisiera retomar un elemento fundamental de la discusión anterior y era el tema de la participación. Los sistemas electorales son algo muy técnico y si bien tienen que ver con derechos políticos y con derechos civiles de la ciudadanía, es muy difícil pensar en la vinculación de la ciudadanía en los procesos de reforma política. ¿Qué experiencias positivas, qué ejemplos positivos pueden señalar ustedes de sus observaciones para vincular a la ciudadanía a los procesos de reforma?
Es súper interesante el hecho de pensar que las reformas políticas adquieren mayor legitimidad cuando tienen una participación activa de la ciudadanía. Es un ideal súper interesante y súper importante. La pregunta es, ¿cómo se dota de legitimidad un proceso de reforma política? Se dota de legitimidad por su origen, porque surge de la ciudadanía. Se dota de legitimidad porque la ciudadanía aprueba o desaprueba en un referéndum con su voto una determinada propuesta de reforma que no necesariamente venga de la ciudadanía, sino que venga de expertos, expertas o de los propios partidos políticos o del gobierno. Se dota de legitimidad, tercera opción, porque la ciudadanía participa activamente en diálogos democráticos durante un periodo de tiempo elaborando las propuestas de reformas. Bueno, las tres experiencias, separadas o juntas, se han dado de alguna manera en América Latina y pongo ejemplos sobre esto. Por ejemplo, el caso de ciudadanía que propone reformas, ¿no? Hemos tenido a través de movimientos sociales, y acuérdense, por ejemplo, de Brasil, la gente movilizada en la calle exigiendo direitas ya, ¿no? Un movimiento buscando la reforma del sistema político a los inicios de los procesos de democratización. O referéndums, acuérdense, por ejemplo, la constitución. La decisión sobre la Constitución ecuatoriana de 1978 fue el resultado de un referéndum a la ciudadanía, donde se le preguntó a los ecuatorianos y ecuatorianas si preferían el diseño constitucional de 1945 o si querían una nueva constitución. Y la gente en un 90% en un referéndum pidió una nueva constitución y eso generó además una tradición de que las reformas electorales en el Ecuador las tiene que aprobar la ciudadanía en las urnas. Y así tenemos a las y los ecuatorianos votando a eso que tú dices, Camilo, tan técnico y tan difícil, pues en Ecuador, a través de los referéndums, la gente ha participado decidiendo si querían cerrar las listas, abrir las listas, reelección, no reelección, diputados provinciales, diputados nacionales o ambos, es decir, sí hay una experiencia de países en donde la ciudadanía decide con su voto cómo se cambian las reglas. Y luego tienes una experiencia que a mí me encanta, que es la panameña, que aunque somos críticos con algunos aspectos de este proceso, pero Panamá, cada vez que, por constitución, cada vez que pasa un proceso electoral, la ciudadanía, con las autoridades electorales, con los partidos políticos, con las fuerzas de la sociedad civil, se reúne en torno a la Comisión Nacional de Reformas Electorales y discute durante 6 meses, 8 meses, y evalúa cómo fue el último proceso electoral. Y en reuniones que normalmente se hacen semanales, en donde participan representantes de estos diferentes sectores, se discuten una serie de propuestas para generar una iniciativa legislativa que va a presentar el Tribunal Electoral, porque la ley lo habilita, producto de estos diálogos democráticos ciudadanos. Entonces, aquí tenemos diferentes experiencias, ¿no? Yo coincido con la doctora, con la casi doctora, la doctora Dolores Gandulfo, en el hecho de que siempre es mucho más valioso una reforma producto de la participación de la ciudadanía, pero sobre todo de los consensos entre los actores. A diferencia de esto, la mayor parte de las 297 reformas que se han hecho en la región y que ha documentado el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina han sido sin esos diálogos suficientes y sin la participación activa de la ciudadanía. Es decir, hay ejemplos muy pocos de buenas prácticas de participación y diálogo, pero la mayoría han sido procesos, y esto lo ha documentado el observatorio, como les decía, con escaso diálogo entre las diferentes fuerzas y con escasa legitimidad de inicio, de origen, o de elaboración, o de aprobación por parte de la ciudadanía.
Muchas gracias, profesora Freidenberg. No sé si la profesora Gandulfo quiera añadir algo o continuamos con las preguntas.
Creo que Flavia ha sido exhaustiva en esta pregunta, así que adelante, Camilo.
Sin duda. Yo quisiera preguntarle, profesora Gandulfo, y también profesora Freidenberg, un poco cómo se puede acercar al, digamos, ya no a la ciudadanía, sino a la academia, al estudio, a la discusión de las reformas políticas desde una visión interdisciplinaria, ¿no? Porque generalmente el tema del sistema electoral termina muy recluido en el ámbito de la ciencia política, del derecho electoral, pero ¿qué aproximaciones han tenido ustedes desde el observatorio o desde esas experiencias a miradas interdisciplinarias de los sistemas electorales y las reformas?
Bueno, a ver, yo creo que naturalmente y es necesario la mirada interdisciplinar, y me parece que en eso el observatorio hace escuela en ese punto, principalmente por la necesidad, como se decía, de poder articular diversos actores, poder hacer mucha sinergia entre la academia y la política, entre quienes son decisores políticos y todos los insumos que desde la academia se puedan pensar también. Eso en cada uno de los trabajos que hace el observatorio está muy clara, ¿no? La mirada hacia la acción, qué es lo que se requiere para hacer, qué actores deben estar presentes para que eso resulte, y por lo tanto en ese punto me parece fundamental no tener una mirada extremadamente legalista, si bien obviamente las normas fijan las reglas de juego, también desde ese punto de vista y sobre todo cuando de derechos políticos se trata, es muy importante conocer cuál es la realidad social donde efectivamente esas normas se deben aplicar y en función de eso, qué actores son los que pueden ser articuladores en el diálogo y al mismo tiempo generar activismo social sobre la ciudadanía, porque recién Flavia decía, bueno, es muy importante que la ciudadanía esté participando activamente en los procesos de reformas. Sabemos que la participación ciudadana es muy difícil si no hay herramientas, si no hay recursos presupuestarios para que la ciudadanía pueda participar de una manera informada, ¿no? De que efectivamente no solamente se participe, sino que al mismo tiempo en su participación esté empoderada, porque no es la participación de la ciudadanía empoderada que es simplemente una participación por el mero hecho de pensar que hay un involucramiento por parte de la ciudadanía. Y el hecho de que la ciudadanía participe de una manera informada requiere de que los diversos actores tengan en cuenta de qué forma la ciudadanía se pueda informar, de que no podemos hablar de una ciudadanía desde un punto de vista homogéneo, sino que uno tiene que ver las distintas heterogeneidades y obviamente en función de eso focalizar los distintos mensajes. Entonces, creo yo que el gran aporte que hace el observatorio, por un lado, tiene que ver con esta mirada interdisciplinar, pero también con un diálogo crítico, respetuoso, plural. Es muy importante que en estos consensos que se generan haya actores que no piensan de la misma forma y que en ese intercambio se puedan llegar a consensos, porque eso le va a dar mayor durabilidad a las reformas que se implementen. Y creo que en ese sentido es un gran aporte el que hace el observatorio, poder poner en valor, poder discutir a través de los distintos ámbitos que tiene el observatorio, los seminarios, los distintos intercambios, previo a cada una de las elecciones poder conocer cuál es el sistema electoral que se va a observar, cuáles son las reglas que fijan ese sistema electoral, cuáles son los procesos que están acompañando esa coyuntura. Actualmente en la región uno no puede invisibilizar ciertos procesos que se vienen dando, como por ejemplo la polarización, la violencia, la desinformación. Y si bien muchos de esos aspectos no están normados, efectivamente tienen un impacto sobre los electorales y sobre nuestras democracias. Y en ese sentido me parece que la actualización constante en materia de los temas y los desafíos que hoy tienen nuestros sistemas democráticos que plantea el observatorio es bien relevante. Así que desde ese lugar creo que siempre es importante invitar a todos y todas a conocer el trabajo del observatorio, porque creo que al mismo tiempo también esta pedagogía activa, ¿no?, que plantea como metodología el observatorio, donde efectivamente todos puedan tener miradas interdisciplinarias, plurales, y sobre todo en un diálogo crítico le da un valor agregado que hace de esto y es algo, como decía Flavia al inicio, de algo muy innovador, ¿no? De poder trascender a la academia, de poder trascender a la política y de poder poner en juego las distintas miradas en algo que genera un valor agregado naturalmente.
Muchas gracias, profesora Gandulfo. Con estas palabras vamos a nuestro último corte y regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias por permanecer en sintonía. Yo quisiera, profesoras, ir acercándonos ya por el final a una pregunta doble. Y la primera es, ¿qué nos dicen las observaciones del observatorio sobre las trayectorias de la democracia en América Latina? ¿Qué nos están contando sobre la democracia de América Latina? ¿Qué están observando ustedes? Y de otra parte, ¿cómo pues quienes nos escuchan se pueden acercar al trabajo del observatorio? ¿Dónde pueden encontrar la información del observatorio? Y mejor aún, ¿cómo pueden vincularse?
Muchas preguntas muy interesantes, querido Camilo. Mira, comienzo por el tema de los hallazgos del observatorio. El observatorio está dentro de sus mandatos es generar investigación aplicada. Hemos trabajado, claro, sobre reformas electorales, sobre partidos políticos, sobre elecciones. Y en los últimos años hemos desarrollado estudios específicos sobre evaluando la democracia en América Latina, al punto de que hemos incorporado una nueva dimensión a las 13 dimensiones en las que trabajamos, evaluando la capacidad de resiliencia de las democracias en la región. Y lo que hemos encontrado, lo digo rápidamente, pero les invito a ir a nuestro portal de reformaspoliticas.org, donde encuentran todos los materiales, todos los hallazgos, todas las investigaciones y a profundizar sobre el tema. Les decía que la investigación sobre democracias en América Latina da cuenta de que la situación de la democracia en la región es diferente entre los países, ¿no? Hay un grupo de países donde las democracias se han establecido, están rutinizadas, han sobrevivido a crisis, han tenido alta capacidad de resiliencia sistémica, en el sentido de que han hecho lo que hay que hacer, ¿no? Elecciones, competencia, pluralismo, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho. Ahí yo pondría a Uruguay y Costa Rica. En las últimas 4 décadas, todos los indicadores y los índices de medición
hablan de estos dos países de manera sostenida como los que mayores habilidades han tenido para sostenerse en el tiempo con ciertos niveles de calidad democrática. Y en su contrapunto, si digamos del otro lado, hemos tenido en las últimas 4 décadas países que no han podido hacer frente a los retos, que no han sido resilientes e incluso que han perdido su condición de la democracia, como ustedes bien saben, Venezuela, Nicaragua y recientemente El Salvador han ido hacia ese otro polo, ¿no? Sistemas donde no puede en este momento hablarse de democracia, sino que tienen otro tipo no democrático de sistema político. Y en el medio tenemos casos en donde han ido avanzando en sus condiciones básicas relacionadas a la democracia. Colombia es un caso donde los últimos indicadores de medición de evaluación de la democracia dan cuenta de una mejora en los niveles de la democracia liberal, un perfeccionamiento en términos de la democracia electoral, que son distintas dimensiones para medir la democracia. Tenemos casos que Colombia, República Dominicana estarían en esta línea, y luego tenemos casos de países en donde se han ido avanzando, se han enfrentado retrocesos significativos, como puede haber sido Ecuador o Bolivia o Honduras, pero han podido recomponerse, recuperarse y demostrar una resiliencia por reversión, que quiere decir que frente a un trauma, una crisis importante, como un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado, como vivió Honduras en el 2009, la democracia consiguió recuperarse y da cuenta de ciertos indicadores de sostenimiento de la democracia. Entonces, todos estos hallazgos están siendo compartidos en las últimas semanas. Va a salir un libro que enfoca específicamente en el periodo de la pandemia para mostrar de qué manera los partidos políticos, las instituciones electorales, la ciudadanía pudieron enfrentar, ¿no?, esta crisis sanitaria global que también tuvimos en América Latina y cuáles son los aprendizajes, ¿no?, en términos de innovación que la evaluación de ese periodo nos da. El libro está a punto de salir en el próximo mes, si todo sale bien, que da cuenta del trabajo de uno de los equipos del observatorio. No son los únicos, pero es un equipo que más de 20 personas trabajaron durante 2 años en producir esta investigación, que nos enseña muchísimo sobre qué cosas nos dejó la pandemia que pueden ser positivas para incorporar en nuestros sistemas electorales y qué otras cosas deberíamos evitar, como la tentación a dejar de hacer elecciones, ¿no?, que en algún momento se planteó cuando estábamos en los puntos más álgidos de la pandemia. Entonces, bueno, la situación de las trayectorias de la democracia son disímiles por países, y nosotras les invitamos a acercarse al portal del observatorio, a las distintas actividades que, como bien dijo Dolores, hace el observatorio. Tenemos un seminario permanente de reunión mensual para los miembros del observatorio, pero también para otras personas que estén interesadas y que quieran acercarse al trabajo del observatorio, son más que bienvenidas. Se pueden vincular como investigadores o se pueden vincular como becarios si es que quieren radicar sus becas en el observatorio o hacer pasantías. Ahora estamos entrando en la modalidad de estancias de investigación de investigadores e investigadoras de América Latina que se incorporan al trabajo del observatorio de manera presencial. Así que hay múltiples posibilidades. Les invitamos a visitar nuestro portal y seguir las redes sociales del observatorio, en donde pueden encontrar toda esta información.
Muchas gracias, profesora Freidenberg. ¿Alguna idea de cierre de la profesora Gandulfo sobre este tema de las trayectorias de la democracia?
No, la verdad que, bueno, Flavia contó muy bien el trabajo que realiza el observatorio sobre este punto. Yo creo que algo muy importante que también observamos desde el observatorio, y por eso también se creó este año la clínica para partidos políticos en el marco del observatorio, es que muchos de los aspectos que vemos de esta fragilidad de la democracia la encontramos en la fragilidad que hoy encontramos en los partidos políticos en nuestra región. Somos desde el observatorio, tenemos la convicción de que los partidos políticos son instituciones claves para poder fortalecer las democracias en nuestra región, pero no solamente porque se estudia, sino que también porque se observa y porque la ciudadanía lo demanda, hoy no están teniendo los niveles de representación que merecería, digamos, una democracia robusta. Y por lo tanto, en ese sentido, otro de los varios proyectos que tiene el observatorio es esta clínica para partidos políticos, para poder dialogar en esto que decíamos anteriormente, academia, partidos políticos, dirigentes, dirigentas, en poder pensar cuáles son aquellas reformas que los partidos políticos deben darse para poder mejorar la representación política. Y por lo tanto también allí está alguno de los trabajos tantos que hace el observatorio y que creo se refleja en lo que observamos en los distintos procesos electorales que monitoreamos, en esta dispersión tan clara de los partidos políticos, la fragmentación, algunos países que observamos, el caso de Guatemala, el caso de Ecuador, donde después de elección tras elección los partidos políticos de una elección a otra no son los mismos. Hay mucha mutación de partidos políticos y creemos que eso es algo donde hay que trabajar muy fuerte para poder promover a la identidad partidaria que efectivamente represente una mejor claridad en la oferta electoral, ¿no?, para la ciudadanía. Así que yo, además de todo lo que dijo Flavia con respecto a lo que les invito a que se sumen, a que participen, ya sea a través de ver los repositorios y las bases de datos que son bases de datos que se consultan desde todos los ámbitos, no solo académicos, sino también cuando distintos parlamentos están analizando reformas, van a las bases del observatorio para poder trabajar en clave comparada y poder citar experiencias comparadas para poder también pensar reformas en sus países. O sea que son de las bases de datos más actualizadas que tiene nuestra región. Y al mismo tiempo también creo que el ámbito del observatorio permite poder conectarnos, poder estar en diálogo con referentes de la academia, de la política, de la sociedad civil que están trabajando estos temas, y eso me parece que es el principal valor agregado que tiene el observatorio. Es un grupo humano que potencia el trabajo del otro y en función de eso es un hermoso ámbito colectivo de trabajo, así que les invito a conocer más del observatorio.
Muchas gracias, profesora Freidenberg y profesora Gandulfo, por acompañarnos en este espacio. Hemos llegado al final de nuestro episodio, pero sin duda habrán otros espacios para dialogar porque hay mucho que dialogar sobre estos temas.
Muchas gracias. Bueno,
muchísimas gracias.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.